¿Qué tal, familia Trimaníacos todos? ¿Qué tal estáis? Volvemos, hoy pasamos a martes por motivos de agenda. Ayer día del trabajador y algunos de los que estamos presentes aquí, pues nos lo merecemos, otros no, otros tuvieron fiesta a cambio de nada, pero así es el equipo de triatletas en red. Programa de martes, ya sabemos, acabo de comentar lo siguiente. Y para empezar, para arrancar, vamos a saludar a la gente que está en el directo para que nos confirmen que están preparados para disfrutar de la compañía de Alejandro Santamaría para hablar de este podcast especial Previa Ibiza Show. Y por aquí saludamos a Edwin Prado desde Colombia, al otro lado del charco. ¿Qué tal, Edwin? César Fernández, dejo el comentario ya que tengo un ratito para estar en directo. Lo estáis haciendo muy grande esto. Para nada, grandes vosotros que nos ayudáis a crecer y a seguir día a día. Por aquí también José Miguel Verdugo, se viene programón. Pues eso esperamos, que venga un programón porque tenemos grandes temas que tocar, contenido del bueno, buena mierda, que dirían algunos, y un invitado para mí de muchísima calidad. Vamos con la intro del programa y enseguida recibimos de aquí a los tertulianos de este especial Ibiza Show.
Bienvenidas y bienvenidos a Triatlón en Vena, un, llamémosle así, programa de triatletas en red para los auténticos fanáticos y fanáticas del triatlón.
Pues ya estamos en riguroso directo con un invitado excepcional, Alejandro Santamaría, arroba Trientrenos, por fin aquí en nuestro podcast en directo. ¿Qué tal, Alejandro?
Pues un saludo a todos, amigos. Encantados de acompañaros hoy en vuestros directos.
Hoy me he saltado el protocolo, pero es que me he disparado, me he disparado. Aquí arriba, encima, Joan Colino, el cerebrito de la casa. ¿Cómo estás, Joan?
Aquí estamos otra semana más, una semana yo creo bastante emocionante para todos, con dos pruebas muy importantes aquí, muy cerquita de casa. Ahí el PTO en Ibiza y el sábado y el domingo tendremos el Mundial de Larga con grandes representantes, que yo creo que podemos hacer algo grande. Ya venimos haciendo algo grande estos días, de lo que ahora hablaremos, ahí en el Mundial Multideporte Ibiza. Y bueno, hoy no va a poder estar todo el rato, pero creo que hay gente aquí con conocimientos de sobra y experiencia de sobra en esto del triatlón para que dé la turra que no puedo dar yo en esto del triatlón.
Pues vamos a aprovechar el ratito que esté Joan Colino con nosotros y aquí justo debajo de... Hoy lo tengo aquí debajo, ¿qué tal? Ahí tenemos a Iñaki Speedy Aranzábal. ¿Qué tal, Iñaki?
Pues encantado, una semanita más aquí, esperando el día de... que ya no queda más que 4 o 5 días para el fin de semana que llevamos mucho tiempo esperando. Y nada, con ganas de hablar de lo que más nos gusta y hoy con otro invitado de calidad. Así que a por ello.
Uno de los invitados, yo creo que uno de los... Yo siempre se lo he dicho a Alejandro, uno de los grandes comunicadores del triatlón, en una doble faceta, Alejandro, de triatleta de élite, vencedor de pruebas tan importantes como el... Iba a decir Ironman, pero en su época no era Ironman, del Triatlón de Vitoria, esa larga distancia, esas imágenes que nos dejó para la memoria del colectivo y otros muchísimos éxitos, tanto de categorías inferiores hasta casi, iba a decir tu retirada, pero Alejandro, tú no te has retirado nunca.
Bueno, realmente, oficialmente no, pero realmente del profesionalismo casi ha sido de manera natural, ¿no? Al final ya en un mes, bueno, a finales de este mes de mayo cumplo 46 años, pues evidentemente ya no puedo considerarme profesional. Que no quita que alguna vez pueda rendir bien en alguna competición, pero bueno, ya ni la dedicación ni los entrenamientos son como los que dedicaba hace unos años cuando mi prioridad era rendir lo máximo posible en las carreras. Ahora, pues bueno, por supuesto, deportista, triatleta porque me gusta, pero más dejando, disfrutando sin presión, entrenando a otra gente y disfrutando un poco de lo que nos gusta, ¿no? Que es el triatlón. Si llevo 30 años haciendo triatlón es porque de verdad me gusta, no, me apasiona.
Colino, otro referente por aquí, ¿no? Estos chavalitos que empiezan, por el que dice, Alejandro Santamaría, para la gente joven, ¿qué significa tener a este hombre por aquí hoy, Joan?
No, desde luego, para mí es un orgullo y creo para todos los jóvenes. O sea, yo cuando empecé en esto del triatlón hace 12 años, pues esta gente estaba, por así decirlo, en su peak y cuando veíamos, pues, a los triatletas que ganaban carreras, que estaban ahí representándonos a nosotros tanto a nivel nacional como internacional. Alejandro ha sido uno de ellos. Y bueno, yo siempre me lo recordaré mucho, unos vídeos que me marcaron con él entrenando con Raña en Hawái, los míticos vídeos esos que sacaron con Ginés Díaz de las aventuras del señor Raña y Alejandro, pues son vídeos que a mí me inspiraron mucho y pues eso, un orgullo para mí tenerlo aquí y compartir un poco de conocimiento junto a él.
Iñaki es de estos de recién llegados al triatlón, porque comparado con lo que estamos aquí, pues es un pipiolo en cuanto a trayectoria del triatlón, pero ha calado muy fuerte. ¿Qué sabes tú de Alejandro Santamaría, Iñaki?
Joder, que no sé. Al final, lo que dice Joan, ¿no? Todos los que nos gusta mucho el triatlón y los que nos pasamos horas y horas y horas viendo vídeos y en las redes sociales y demás, pues Alejandro ha sido un referente para todos nosotros, y yo como yo tiempo diciendo en estos directos, para mí es un auténtico placer tener a gente que estamos teniendo aquí, ¿no? Pues hemos tenido a Luarca, que también tiene muchos años en esto, y al final siempre lo hemos visto ahí por vídeos de YouTube, redes sociales y demás, y tenerlos aquí, y hoy Alejandro Santamaría, otro referente para todos nosotros, pues la verdad es que es un auténtico placer y un regalo estar en estos directos.
Bueno, Alejandro, te hemos regalado los oídos para que estés contento, pero tú notas, ¿no?, el cariño de la gente después de tantos años.
La verdad que os agradezco este recibimiento y la verdad, y sí, lo que me dices, soy un afortunado porque todavía me sigue, aunque ya no hace tiempo que he dejado de ganar carreras. Todavía la gente pues se acerca a mí, me saluda allá por donde voy, y bueno, la verdad que me siento afortunado de eso, ¿no? Del cariño que todavía la gente me tiene allá por donde vaya, y encantado. Se ve que he hecho algo bien en estos casi 30 años, bueno, casi no, en estos 30 años haciendo triatlón, y pues esa pasión que le dedicaba a este deporte pues también se ve un poco recompensada. En cariño, que al final es lo que más tenemos los triatletas, ¿no? Porque somos un deporte modesto, que no podemos decir que, o sea, no podemos obtener, bueno, casi el mayor beneficio es un poco el cariño, la satisfacción, porque millonarios aquí prácticamente ninguno, o igual muy pocos.
Muy pocos, pues eso, es decir, estaría bien saber quiénes son y que suelten algo de pasta, ¿no? Cuando se jubilen, que piensen en los que nos quedamos por aquí a dos velas. Pues bueno, vamos a tener un programa completito. Evidentemente ya sabemos que Alejandro Santamaría ya ha pasado varias veces por el canal, tenéis ahí alguna entrevista, tenéis incluso unos consejos de la mano de Oca de cómo correr mejor, que la verdad son pata negra. Bichear por ahí después del programa si os quedáis con más ganas de Alejandro Santamaría, y lo vamos a ver, nos vamos a ver los cuatro que estamos aquí. Nos vamos a ver en Ibiza este fin de semana, que es lo que va a venir. Pero ahora lo que tenemos que hablar es la actualidad del fin de semana que acaba de acontecer, con esos rapidísimamente ese repaso a las grandes gestas del fin de semana, en el cual nos llevamos dos campeonatos del mundo de multideporte. Duatlón y aqualón. Colino, dispara.
Pues sí, yo creo que una gran alegría para todos. Nos llevamos el sábado, creo que fue, sí, el campeonato del mundo de duatlón, donde, bueno, tuvimos ahí a Mario Mola al mando de la duarmada, con, bueno, otros grandes duatletas, tanto en la prueba femenina como masculina. Pero bueno, yo creo que el gran favorito de los nuestros, por así decirlo, era Mario. Venía a hacer un tercer puesto en el europeo hace poco en Cahorle, si no me equivoco. Pero no iba a estar complicado, o sea, iba a ser complicado repetirlo, ya que el mismo campeón de esa prueba, que fue Benjamin Choquet, el francés, y Arnaud Dely, el belga, que fue segundo también, pues venían aquí, aparte de, bueno, otros grandes dualetas del resto del mundo. Pero bueno, vimos ahí un Mario intratable de principio a fin, vimos ahí cómo se intentó escapar en bici, luchando él solo contra todo el grupo, que al final le acabó dando caza. En ese grupo vimos al final cómo Antonio Benito intentó escaparse también, pero luego fue otra vez neutralizado por el gran grupo de duatletas. Y nada, luego llegó la segunda transición y salieron a correr muy, muy rápido. Vimos a Mario que hizo una segunda transición muy buena. Y no tardó mucho en ponerse a comandar los 2,5 kilómetros que quedaban finales, ya que la prueba era bajo la distancia sprint. O aunque se le veía corriendo muy fuerte, pues tampoco yo creo que todos las teníamos con nosotros, ya que todos conocemos el gran corredor que es Benjamin Joker. Ha ganado ya no sé cuántos mundiales, hizo la mínima con Francia para ir a los Juegos de Tokio con maratón. Pero bueno, se ve que Mario ha vuelto a su nivel y lo ha dejado claro. Corrió ahí como atacando desde lejos, con Choquert acechándole desde cerca, pero bueno, no había nada que hacer contra Mario. Desde el principio se le veía con muchas fuerzas y acabó llevándose otra vez el campeonato del mundo de duatlón, ya que ya lo hizo como junior y bueno, ahora creo que 15 años después como élite. Y yo creo que, bueno, una alegría para todos volver a ver a Mario ahí arriba, se lo merece. Y aunque ha estado ahí todos estos años, pues ha estado un poco más alejado de los resultados que nos tienen acostumbrados. También, pues eso, ha sido padre, ha tenido otras preferencias, por así decirlo. Pero ya vemos que está a tope y que no hay que dejarlo fuera de la lucha por los Juegos de París 2024. Y luego, en cuanto a la categoría femenina, también tuvimos a una gran María Baró, que estuvo en cabeza de carrera toda la prueba. Y la vimos entrando primera a la primera transición, bajándose primera de su grupo de bici en la segunda transición y dándolo ahí todo hasta el final, y acabó en una meritosa quinta posición. Fue cuarta en el europeo y ahora quinta, así que chapó por ella también.
Ah, sin duda. Tenemos unas declaraciones de Javi, Gómez Noya, del gran capitán, en el horno. Saludamos aquí a Chantal Pitar, que se comió el marrón de tener que ir a Valencia el sábado, ya que ninguno de nosotros teníamos disponibilidad y nos avisaron con muy corto periodo de plazo, y os lo pondremos esta semana en el canal de YouTube. Pero básicamente Javi transmite un poco el mismo mensaje de todo el mundo y que imagino que Alejandro está de acuerdo, y es uno de los tweets que más ha triunfado esta semana. Es ese vídeo que colgamos de la entrada de Mario Mola en meta, donde ponemos Mario Mola no ha vuelto porque nunca se fue. Y tú, Alejandro, que has estado en la élite, has tenido tus momentos fuertes, tus momentos más bajos, qué fácil nos olvidamos de los buenos momentos, ¿verdad?
Claro, es una desgracia, pero es así. En cuanto fallas un poquito, ya la gente te olvida de ti, y es un poco injusto para los profesionales, ¿no? Y bueno, al final es que es un poco la parte dura del profesionalismo, ¿no? Que pasa a todos los deportistas y en todos los deportes. Al final, en cuanto fallas un poco, se acabó, pasar de moda, y nos ha pasado y le pasará a todos. Pero bueno, por suerte, Mario, alegría máxima de verle ganar en este mundial, porque además es un poco el impulso de esa proyección que, o sea, le vemos en progresión realmente, en el europeo tercero con los mismos rivales y campeón del mundo, además echándole, si me permitís la expresión, echándole cojones desde el principio, valiente en la primera carrera a pie, valiente en la bici intentando la escapada y corriendo al final, llevándole la iniciativa con rivales muy duros, que la gente igual no conoce a la gente con la que corrió, pero es un tío de 28 minutos pelados en 10.000 y de 1:01 en media maratón, que ha participado, bueno, internacional con las franquesas de atletismo. Entonces, pues bueno, yo creo que esto nos hace ser optimistas con el Mario que vamos a tener ahora en la temporada de triatlón, que yo creo que le vamos a poder volver a ver a su máximo nivel después de estos 2 años un poco desmotivado quizá, y en parte también parte de culpa tiene el Team España que ha montado en Mallorca, un poco con él, con Antonio Serrat y alrededor varios de los mejores triatletas de España, que están ahí haciendo un buen grupo y unos buenos entrenos y están poniendo a Mario otra vez en su mejor momento. Esperemos que pueda otra vez pelear por un mundial, ¿no?
Está clarísimo que nada nos haría más ilusión que volver a recuperar el mejor estado de Mario Mola. Evidentemente, yo creo que aquí, Joan y Iñaki, creo que nosotros tenemos la suerte de siempre que han habido voces, pues eso, ¿no? De poner la sombra de la duda en la gente que nos ha hecho vibrar con este deporte, la gente que ha hecho crecer este deporte, los que nos permite que hoy estemos aquí reunidos. Dejadme mirar, porque la verdad es que lo que os decía, ¿no? Que estemos reunidos ahora en directo, 40 personas, un lunes a las 9 de la noche, hablando de triatlón, esto es gracias a Javi, gracias a Mario, gracias a las leyendas, Marcel, Alejandro, Iván Raña. Es decir, yo creo que desde aquí, si alguien me hace caso, si hay alguien que está escuchando este podcast que es recién llegado, hay que respetar a nuestros mayores, no mayores en cuanto a edad, sino en cuanto a éxitos deportivos y gente que ha arriesgado y que ha metido su vida en el saco del triatlón y que se han prohibido de muchísimos otros caprichos y otros lujos, no siempre a cambio de dinero. Por tanto, ahí dejamos esa lanza en favor de Mario Mola. Y la otra gran gesta del fin de semana, en Aqualón.
Así fue el lunes, bueno, fuera del fin de semana, justo ayer tuvimos a Cristian Fernández proclamándose campeón del mundo de Aquatlón. Cabe resaltar que ya lo hizo en 2019 en el Mundial Multideporte Pontevedra. Uy, perdón. Uy, que voy a toser.
Ojo, ojo, ahí tenemos. Ya tenemos para el short de hoy.
Es lo que tiene el directo.
Nada, nada. Eso, en 2019 ya se proclamó campeón del mundo de Aquatlón, pero en esta ocasión lo hizo como grupo de edad y tan solo 4 años después pues ha vuelto a hacerlo como élite. O sea, yo creo que algo de... pues que tiene mucho valor, ya hizo un gran papel en el europeo de Bilbao el año pasado, donde acabó segundo, que fue justo vencido por Perham, el británico, que en esta ocasión acabó el segundo, ahí cambiaron las medallas, y nada, chapó por él, un tío que parece que si en 4 años ha pasado de ser campeón de grupo edad a campeón del mundo en élite, tiene mucha proyección por delante, así que nada, enhorabuena, porque yo la verdad es que lo tenía muy perdido de eso, no tenía mucha información sobre él, sé que entrena muchas veces ahí con el grupo de Javi o Pablo en Pontevedra, pero nada, mi más sincera enhorabuena por ese gran resultado y esa medalla para la triarmada. Y luego en la prueba femenina tuvimos a Sara Pérez, que se quedó a nada, 8 segundos creo recordar del podio, acabó en cuarta posición en el campeonato del mundo de Aquatlón, pero bueno, yo creo que ha dejado claro que el gran nivel de forma en el que está rápida, a pesar de ahora estar preparando más media distancia, y que puede hacer un gran resultado el sábado que viene en el PTO European Open.
Si no me equivoco, creo que publicó que había hecho su récord en 5.000, ¿puede ser? En
sí, una prueba al menos. Sí, creo recordar que sí.
O sea, pues eso es un toma de bueno. Alejandro, como la faceta de entrenador, ¿cómo puede ser que esta gente esté preparando y esté rindiendo a tan alto nivel en media distancia y quede cuarta de un mundial? Que evidentemente nos vamos a engañar que es un mundial, entre comillas, un mundial de aqualón, pero que había cierto nivel. Pero al margen de la posición, que evidentemente pues medalla de chocolate y digna para ella, es los ritmos. ¿Cómo puede hacer esto?
Obviamente, porque cuando estás fuerte en larga, estás fuerte en todo. Entonces, al final, si andas en todo, ¿no? Al final, estar muy fuerte en larga te permite también rendir en corta distancia. Igual no en super sprint o en pruebas tan cortas, y dependiendo también un poco de la edad de los deportistas, ¿no? Pero Sara todavía es un poco joven y, bueno, si ha hecho su mejor marca en 5.000, hablamos de corta distancia, pero en 5.000 en atletismo se considera fondo. Y o sea, es el fondista, lo que pasa que bueno, es verdad que nosotros nos vamos un poco a otra distancia, pero bueno, yo creo que la motivación y un poco la motivación ha hecho el resto, ¿no? La competición al final posiblemente se ha hecho su mejor marca en 5.000, también es posiblemente porque no haya hecho un 5.000 a tope, nunca haya competido en un 5.000, ¿no? Igual en este último tiempo de Sara en un buen momento de forma, igual nunca ha tenido esa oportunidad, ¿no?
Ajá. Preguntan por aquí el tiempo, yo no me la quiero jugar, Iñaki, el amigo de los datos, búscame ese 5.000 de Sara, creo que lo publicó en su fotografía en Instagram, a ver quién es el más rápido, y por aquí yo, creo que he conseguido...
Hizo 14.46, me imagino que, bueno, no sé si estaría bien medido el 5.000,
Yo creo que salía menos.
Saldría algo menos, pero igualmente es una carrera a pie muy, muy rápida. O sea,
muy rápida. 14.46, pues ya tiene la respuesta, ahí tiene la respuesta Sergio López, que preguntaba aquí en el chat. Damos la bienvenida a Willy Sánchez, que ha llegado un poquito tarde, le perdonamos. También al bueno de Isaac de Trigloberos, que comenta que te vio en el triatlón de Guadalajara. Bueno, ¿cuántas veces no habrás hecho tú Guadalajara?
¿A mí?
Sí.
Bueno, yo he hecho Guadalajara un montón de veces. ¿Sabes?
Claro, por eso, es decir, te vi una vez, vete a saber en cuál de ellas.
Creo que tengo el récord de victorias, con 5 victorias en Guadalajara, entonces, pues, y otras tantas, segundo, tercero, podium por ahí, entonces no sé si habré corrido mal.
Ahí es nada. Pues creo que he podido recuperar el corte de la declaración de Javi respecto a lo de Mario Mola. Vamos a poner ese clip, que es un minutito. Y cuando habla el capitán, el resto aquí, con todo el respeto, hay que callar. Chantal Pitarc entrevistando una de las preguntas que le hicimos llegar a Javi Gómez Noya. Evidentemente esta entrevista es de la misma tarde, horas después de que Mario Mola se proclamara campeón del mundo.
La gesta de Mario hoy, El Hombre, mundial.
Pues contentísimo por él, Mario. Todos los que lo conocemos, bueno, siempre queremos lo mejor para él. Y bueno, es cierto que el último año, después de los Juegos, pues no ha estado al nivel que nos tenía acostumbrados y seguro que alguna gente pues podía dudar de él. Incluso no ha estado en muchas competiciones ahora que empezaba la temporada. Pero
ha vuelto a lo grande.
Esto demuestra la calidad que tiene Mario. Mario puede llegar a la prueba test y ganarla o clasificarse allí para los Juegos o en la final de Pontevedra, aunque no vaya a disputar todo el Mundial de las Series Mundiales. Yo creo que hay que entender que ya es un deportista que lleva muchos años, que es normal que tenga un año, bueno, pues también ha sido padre, bueno, sí, pues con otras inquietudes y que a lo mejor su nivel de entreno haya bajado un poco, pero estoy seguro que ahora está entrenando bien, como se ha visto claramente en este Mundial de Duatlón.
Nos ha dejado a todos.
Y estoy deseando verle otra vez en el circuito mundial de triatlón, que es donde Mario tiene que estar y peleando con los mejores, que es donde le corresponde.
Seguro. Y
pues ya habéis visto la desaparición de Javi Gómez Noya y esta desaparición de Joan Colino, que ya no lo tenemos entre nosotros, ya ha comentado que tenía que marchar. Se ha ido un poco a la francesa, a pesar de ser valenciano, pero ya nos había comentado que tenía que abandonar el programa de hoy. Alejandro, tú que conoces muy bien a Javi y a Mario, estas declaraciones no es un bien queda, se aprecian mucho, ¿verdad?
Pues sí, porque precisamente Javi también, digamos que está en su recta final ya, ¿no? Con 40 años, pues no sabemos los años que le quedarán al máximo nivel como triatleta profesional, pero evidentemente ya ha dejado la corta distancia. O sea, Javi, que ha sido el número uno de la distancia olímpica, que es campeón del mundo y bueno, hasta su día estábamos seguros que era el mejor de la historia, por lo menos eso pienso yo. Y ahora ya pues Javi lleva un par de años un poco más irregulares, casi no ha competido, lleva un año y medio sin competir, lesiones, el COVID, tal, pues bueno, al final evidentemente también se ve un poco reflejado en lo que le ha pasado un poco a Mario, que ha tenido un año un poco más irregular, un año un poco malo y ya mucha gente como que no contaba con él, pues de repente llega y te pega y te queda campeón del mundo del duatlón, pues ostras, yo creo que lo ha hecho también con cariño y un poco viéndose reflejado como que no hay que olvidar a los campeones, ¿no? Así tan fácil. Lo que decíamos antes, nos olvidamos un poco fácil. En cuanto alguien tiene dos carreras malas, ya le damos por perdido.
Ajá. Y eso no ayuda tampoco, porque en periodos complicados es cuando hay que demostrar más. Es decir, la semana pasada tuvimos aquí a Gustavo Rodríguez, que también está pues aquí a caballo entre lesiones y tal, no sé qué, era el momento de traer a Gustavo. O sea, la verdad es que creo que parte de los comunicadores, en este caso tú, pues como comunicador ya en tu esencia, que ya lo eres, y las colaboraciones que haces con Revista Triatlón, ya eres parte de nuestro ecosistema de la comunicación, pero creo que lo fácil es eso, ¿no? Pues subirse ahora al carro de los que están arriba y olvidarse pues de los que no están, y creo que nosotros tenemos esa labor y esa deuda con ellos de traerles, de tenerlos siempre presentes, tanto cuando han estado compitiendo a lo más alto, como cuando están a medio gas, como el día que se retiren. Dicho esto, vamos ya con un fin de semana espectacular, lo que nos espera. Iñaki lleva babeando ya una semana, que nos tiene a todos en el chat de Triates en Red de los nervios, porque este sábado llega por fin, algo que avanzamos nosotros en este podcast en directo cuando no, nadie aún se había atrevido a lanzarlos, que es que la European Open de la PTO iba a hacerse en España, y en Ibiza este sábado tenemos la creme de la creme. Para España es una buena noticia, ¿verdad, Iñaki, tener esta prueba aquí?
Sin duda, ¿eh? Yo creo que estamos posiblemente ante una de las carreras del año, ¿no? La vuelta de Jan Frodeno después de un año casi de su lesión allá por Challenge Roth, juntarse con Christian, la batalla que todo el mundo queremos ver, se ha unido también Alistair y bueno, luego todos los que vienen ahí, ¿no? Jason West, que lleva haciendo una temporada de miedo, la verdad es que va a ser una locura de carrera. La pena que en los últimos 4 días hemos visto algunas bajas, La baja de Sam Laylow, la baja de Patrick Lange, también se comenta que Laura Philipp también puede ser baja, que se espera una de las carreras del año.
Vamos a ver, vamos a preocuparnos primero de los que no están. Y Alejandro, no sé si coincides conmigo en que después de tantos meses y tanta espera de alta competición, esta que ponemos ahora
Fiesta
aquí.
de Mario hoy, el
Hombre,
Mundial.
pues contentísimo por él, Mario. Todos los que lo conocemos, bueno, siempre queremos lo mejor para él.
En cada una de las victorias que ha conseguido Blumenfeld, llevamos tiempo pensando en, bueno, sí, pero cuando venga Frodeno, bueno, a ver qué pasa. Es que no está Frodeno, o sea, lo vimos en San Jose, no, es que no estaba Frodeno. En Hawái, aunque ganó Eden, también pensábamos en ver a Eden con, o sea, en ver a Frodeno con los noruegos, con Eden, con Blumenfeld, con, pues bueno, con Laylow que no está, pero la imagen realmente es esta, que son los dos campeones olímpicos. Y Blumenfeld es el dominador actual, con el permiso de Frodeno, que lleva un año y pico sin competir. Entonces, realmente es como el que se va con el que acaba de llegar, ¿no? Entonces, a ver qué pasa, quién es el rey de los dos. Si es Frodeno, que es el número uno del mundo hasta hace poco, o es Blumenfeld, que es el número uno del mundo actual, ¿no? Del que todo el mundo habla actualmente y es lo que estábamos esperando. Realmente somos unos afortunados que este duelo se vaya a producir por primera vez en tierra española, en Ibiza, o sea, este fin de semana. Yo creo que aún habría que darle más bombo a esto.
Estamos a tope, ya te digo, creo que todos los medios de comunicación hoy he estado hablando con la persona responsable de comunicación de la PTO y me consta que vienen medios de todo el mundo, ya no de Europa, sino de todo el mundo a cubrir esto. Pero yo tengo una duda que no sé si compartís conmigo. Hemos estado haciendo en Instagram de Triates en Red que lamentablemente no puedo compartir porque he fundido la batería, me queda nada, o sea que no puedo compartirlo, daremos la respuesta en Instagram. Pero mientras tanto, Iñaki y Alejandro, o sea, cualquiera de los dos, estamos desviando un poco la atención con Blumenfeld y Frodeno, que evidentemente es lo que más hype, pero hay otra gente que están tapados y que pueden estar el sábado por encima de estos dos, Iñaki. Tú que sabes cómo han preparado esta prueba y estás estudiando a los rivales directos de esta gente.
Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Bueno, estas semanas hemos estado sacando en la revista, en el podcast que están haciendo Aaron Roy, Frederick Funk, que están hablando mucho de la carrera de la PTO y los entrenamientos que están haciendo. También están hablando de los entrenamientos que están haciendo la gente que va a ir y es una locura. La gente lo está preparando con mucho mimo y sí que es verdad que la imagen, como ha dicho Alejandro, es esa de Cristian contra Jan, ¿no? El que se va a ir y el que ha llegado y está reventando todas las carreras. Pero el que tenemos ahí, o sea, a mí ahora me preguntas si que te diga quién creo que va a ganar y tendría muchísimas dudas. O sea, ya no es solo entre dos, es que hay cinco, seis, siete que pueden ser grandísimos favoritos a ganar. Yo creo que es una de las carreras con más nivel de los últimos tiempos, sin duda.
Alejandro, aparte de estos dos, tú no te voy a pedir el favorito aún. Luego nos vamos a mojar. Tenemos por ahí una quiniela. Vamos a hablar, evidentemente, del Fantasy Triathlon, que tenemos el especial PTO. Pero más o menos, ¿qué nombres crees que vienen de tapados? Evidentemente, Patrick Lange, algunas bajas, Sam Laylow, pero de los que vienen, ¿hay algo que puede dar la sorpresa que tú crees que puede estar ahí dando guerra?
A mí lo que me duele en el alma es no tener a Javi en esa Star List, en esa línea de salida, dándonos espectáculo y dándonos esperanzas a todos, ¿no? Sería mucho más emocionante la carrera, sobre todo para nosotros como fieles seguidores de Javi, pues tenerle ahí, ¿no? Tener a un español con opciones
Sin duda.
de ese mazazo. Luego, lo que me preguntas, pues a ver, no sé si tapado, pero Alistair Brownlee igual parece que está en un segundo plano, pero en la prueba es un poco más corta. Él nos tiene acostumbrados en la larga distancia a explotar, pero esta prueba que es un poco más corta, que no es tan larga, yo creo que vamos, le viene perfecta al doble campeón olímpico.
Ajá. Por ahí también están hablando de Jacques Trigloberos y tal, de que estamos hablando de la prueba masculina, que por desgracia no tenemos representantes españoles. Y hoy hablamos Alejandro y yo mientras preparábamos, no preparamos porque no se ha preparado nada, pero mientras pactamos esta charla, que incluso se rumorea Pablo Dapena, evidentemente, y Pablo Dapena, yo creo que Pablo Dapena y Antonio Benito habrían tenido opciones de correr PTO. Al final Pablo Dapena no va a poder correr el Mundial por la lesión que arrastra, pero Antonio Benito, ante la posibilidad de ir a la PTO, han ido los dos al Mundial. ¿Estamos huérfanos de alguien con opciones serias de estar en un top en una prueba como esta a nivel internacional?
Pues hombre, si me preguntas a mí ahora mismo, a nivel top para enfrentarse a Frodeno, los noruegos, Alistair, Tildef, tal, yo creo que a día de hoy solo Javi podría estar en ese nivel, ¿no? Luego después sí que es verdad que viene gente por detrás, tenemos gente muy buena y gente en Olímpica que estamos deseando que dé el paso, ¿no? Los Antonio Serrat y todos estos jóvenes que vienen ahora, pero creo que todavía a eso le queda unos cuantos años.
Ajá. Coincides también, Iñaki. O sea, estamos ahí huérfanos. Pablo Dapena, yo creo que sí. En un buen momento podría dar algo de espectáculo. En buen estado. Pero lo que dices tú, después de Benito, yo creo que puede, si sigue la dinámica que llega, se le ponen las cosas fáciles, tiene las ayudas que merece, ha conseguido ya por fin una bicicleta, ha conseguido material, el otro día sacaba ya pues material, aunque sean ayudas pequeñas, he visto que tenía el ciclocomputador de Wahoo o el neopreno de Zone 3 y tal, puede ser que sea el que llegue, Iñaki.
Perdóname, Gonzalo, sí que
Sí,
es verdad
sí.
que igual es que para Pablo, para Antonio Benito y casi para los españoles, permitirme la opinión, yo creo que es más interesante, aprovechando además que el día anterior es la PTO y todos los supercracks van a estar en la PTO, te quitas a un ramillete de rivales durísimos y es una oportunidad para ir a un campeonato del mundo que se hace en España y es una oportunidad para ellos de hacer una medalla en un mundial. Que eso supone pues reconocimiento, becas, posibilidad de convertirte en deportista de alto nivel, alto rendimiento y bueno, pues al final es, yo creo que, de hecho, no sé si fue, no, lo organizaste tú o no sé dónde vi una entrevista que comentaba Pablo Dapena que precisamente él prefería competir en el
Sí.
mundial y Sara Pérez prefería competir en la PTO.
Claro, son
Sí, o sea,
objetivos diferentes.
no lo di Joan, o sea, Omar.
No, no, que efectivamente lo comentaba Pablo, y también había otro hándicap añadido, que era el tema de la premiación económica, que se ha visto reducida bastante, bastante para los puestos que no son los puestos de cabeza. O sea, la repartición del pastel se recogía en los 8 o 7 primeros, y a partir de ahí los premios empezaban a bajar. Y evidentemente, al final, como profesionales, tienen que ir a mirar donde les interese más. Y el reconocimiento, es decir, siempre hemos hablado, y hay gente que ha decidido competir en el circuito Ironman y en el circuito internacional de Challenge, y otros que han optado por competir más a nivel nacional. El caso de Gustavo Rodríguez, que lo ha ganado prácticamente todo a nivel nacional, y fuera hizo una apuesta pues muy, muy mínima, y en el momento mejor de su carrera, pues decidió hacer caja y quedarse por aquí, muy lícito, como han hecho otros tantos triatletas que decidieron quedarse en España.
Hay que hacer números y la mayoría del triatlón, pues la mayoría de triatletas no tienen patrocinadores y contratos y firmas que les den o sea, grandes cifras, ¿no? Entonces al final tienes que hacer números. Igual para muchos les supone si tienes opciones de hacer podio en un mundial, aunque esté peor pagado, y por un décimo en la PTO, que realmente no te va a aportar nada, o sea, al final tienes que un poco ir buscando en qué carreras buscar, conseguir un poco ser el protagonista, ganar buenos premios, que te vaya a hacer conseguir incluso patrocinadores, ¿no? Si quedas noveno en la Ibiza, seguro que vas a tener menos reconocimiento que si quedas tercero en el Campeonato del Mundo en el campeonato del mundo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso, bueno, cada uno tiene que elegir
Sin
un
duda.
poco.
Y no hay que mirar muy lejos de Marcel Zamora, por ejemplo, se jugó las judías a Embrun y dejó de competir en el circuito Ironman y la jugada no le salió nada mal, porque económicamente, pues a las pruebas me remito, ¿no? Que se suele comentar.
Claro, porque no todos tienen el nivel para ser el mejor del mundo, ¿no? Como Javi o como, bueno, pues otros triatletas internacionales donde tienen que ir realmente a jugarse pues todas las habichuelas con los mejores del mundo porque realmente tienen opciones de ganar. Entonces, pues claro, si tienes opciones de ganar, pues vete ahí. Y si no ganas, quedas segundo o tercero, pero estás en la pomada. Pero si no tienes esas opciones de hacer cinco primeros, yo considero que al final que vivir de esto y al final es buscar calendario y buscar qué carreras te convienen más y cómo amortizar todo el esfuerzo y todo el sacrificio que tiene un triatleta profesional a ese nivel.
Y comentamos, bueno, en esta carrera, evidentemente, el espectáculo, pues por motivos obvios, el hype está en la prueba masculina, en la prueba femenina, ojo, porque volvemos a tener aquí.
Y más en ese circuito que quizá prima un poco más la bici, pues bueno, es la favorita, pero entre comillas, porque al final Lucy Charles, Anne Howe, Ashley y Chelsea Sodaro, pues no está tan claro. Y lo vimos en el Ironman de Hawái, que al final fue casi tan emocionante como la carrera de los chicos, ¿no? Había ahí una pelea y, hombre, no sé yo realmente cuál de estas, y incluso Paula Findlay, que no lo hemos dicho, y alguna otra más que hay por ahí, ¿no? Que no está tan claro que vaya a ganar Daniela. No sé si Iñaki, que tiene estudiado sus entrenos, sus vatios y la puesta a punto que han hecho, opina él, pero vamos, el entendido en datos.
Yo creo que, según han estado diciendo, al final Ashley Gentle, que el año pasado en las pruebas PTO se dio un festín, yo creo que es la rival a batir. Pero sí que es verdad que puede pasar lo que. Es verdad que la media distancia no es la distancia fetiche de Daniela, pero bueno, al final puede pasar como pasó en San Jose, ¿no? Después de Hawái de hace 2 años, que hizo un mal resultado, todo el mundo pensaba que Daniela Ric ya estaba acabada, llegó al Mundial de San George y pegó un puñetazo sobre la mesa y dijo, aquí estoy yo. Pues igual puede pasar en esta carrera de Ibiza, ¿no? La gente no le está dando de favorita porque hay otras, pero bueno, es Daniela Ric, que tiene más campeonatos del mundo que cualquiera y hay que ver y seguro que está en la pomada.
Y en este escenario, ¿qué papel crees que tiene Sara Pérez? Que evidentemente ya va ahí a ganar. ¿Cuál va a ser el desempeño? ¿Cómo veis a Sara Pérez? El test de la Qualdón, imagino que le ha dejado un buen sabor de boca. Está muy bien acompañada, está con su padre. Tiene a Peyo, lo ha tenido hasta ahora, pues también en plan de creador de contenido a la vez que amigo y apoyo. Imagino que Elías, su pareja, si no está ahí, pues estará al llegar. Juega en casa. Va a tener todo el ánimo del público ibicenco y de los que ahí estemos, evidentemente. ¿Cómo veis? ¿Qué puede hacer Sara Pérez en esta PTO Ibiza, Alejandro?
Bueno, salir nadando delante seguro y en bici pelear al máximo. Yo creo que nos ha demostrado que nadando y en bici tiene nivel suficiente como para pelearse con las mejores, pero quizá corriendo le ha faltado un punto para. Es que estamos hablando con gente, estamos hablando con las mejores del mundo. Ojalá pudiera estar ahí entre las primeras, pero es que hacer top 5 con esta lista de chicas que hemos nombrado antes sería palabras mayores. No sé, que corriendo igual no tiene el punto que tienen que tienen las grandes favoritas.
Bueno,
Bueno,
vamos a ver. También, perdón Iñaki, también hay un punto, creo que si no me equivoco, yo estaba hablando de Antonio Benito esta mañana y el Aqualón, si no me equivoco, se nadó sin neopreno, que eso también es una cosa que a Sara Pérez le beneficia muchísimo. O sea, evidentemente no va a sacar una renta estando Lucy Charles y otras grandes nadadoras en el circuito como para sentenciar, pero en caso de que sea una natación sin neopreno, eso también es un factor a tener en cuenta, ¿no, Iñaki?
Totalmente, y es más, ella, según ha subido una publicación a Instagram, decía que quería el acuatrón que se nadase sin neopreno, así ha sido. Yo creo que le beneficia para salir delante con Lucy. Yo creo que la estrategia es clara, ¿no? Pues al final tienes a una de las mejores, por no decir a la mejor nadadora del circuito, a la que le puedes seguir a pies, y luego en bici, pues intentar aguantar esa renta para intentar bajarte a una T2. Con diferencia, pero lo que decía Alejandro es que estás peleando con las mejores del mundo. O sea, no estamos hablando de que hay alguna que viene, que es bueno, no, es que son las cinco mejores de la PTO van a correr en Ibiza. Entonces, es que estamos hablando de un cartel que si sube al podio o hace top 5, es que yo creo que tiene que estar muy, muy satisfecha.
Pues este yo creo que es lo que decía Alejandro, ¿no? Tenemos la fortuna de tener un evento de este altísimo nivel. Ojalá muchísima gente pueda disfrutar de él, que lo tengamos en Ibiza, en las Islas Baleares, que lo podamos vivir de cerca, los que nos vamos a desplazar allí, que me consta que, aparte de nosotros, que somos unos frikis, bastante gente va a estar ahí el fin de semana disfrutando de este espectáculo. Y entonces ahora sí que, Iñaki, hay especial Fantasy Triathlon by Ter para este fin de semana de la PTO. Explica un poquito y ahora vamos a dar las pistas y la quiniela de Alejandro.
Bueno, pues a partir de mañana ya podéis participar en un principio. Solo dijimos que íbamos a meter carreras nacionales, pero por voz populi, tanto Julen como Fuentes y yo, y tú en este caso, hemos decidido meter esta prueba que a partir de mañana vais a poder jugar con premio, una carrera especial con premios especiales. Así que a partir de mañana todos entramos al Fantasy para hacer nuestras quinielas antes del viernes por la noche, que se cerrará el sorteo, y suerte, suerte al mejor.
Pues enlace en la descripción del vídeo en cuanto lo editemos mañana. Bueno, en cuanto lo editéis, los que estéis viendo el vídeo en diferido o estéis escuchando el podcast, en la descripción ya podéis entrar triatesenred.sport.es/fantasytriathlon. Y para jugar, vamos a dar las pistas de alguien que controla mucho. Alejandro, ¿te arriesgas con un podio masculino o femenino para dar las pistas a la comunidad que quiera participar del Fantasy? Y por aquí la gente del chat, ir poniendo vuestros podios masculinos y femeninos. Vamos a leer, a ver cuáles son. Poner el podio masculino y femenino. Venga, va. Mientras Alejandro lo canta, no os copiéis. Ir soltando el vuestro en el chat.
Yo voy a dar una
Alejandro,
pista ahí.
dispara.
Yo creo que va a ganar Blumenfeld y pienso que Frodeno no va a estar en el podio. Me la juego ahí con eso. Va a dar la sorpresa, no, la desorpresa, porque todo el mundo espera ahí que esté, pero yo creo que no va a llegar en su máximo punto. Entonces, bueno, veo a Blumenfeld ganando y Alistar también muy adelante. El espectáculo también, atentos a Cameron Burr. No digo que vaya a hacer podium, pero bueno, que puede dar un poco ahí
Bueno,
de...
yo había pensado en Burs, pero el circuito es ratonero. O sea, ahí de cara a mantener muchos vatios va a ser más de arrancar, parar, y no sé, Cameron Burs, que evidentemente está como un toro, a ver lo que va a ir. Y en el podio femenino, mójate, Alejandro.
Bueno, pues yo apuesto por... Como soy un romántico del triatlón, apuesto por Daniela Ryf, que es la número uno y la que más ha hecho. Y pues bueno, al final apuesto por ella porque me gusta. Con Lucy Charles segunda y con Chelsea Sodaro tercera. Pero tengo a Jan Howe que no me atrevo cómo encajarla. Y bueno, en fin, yo creo que Gante no va a estar entre las primeras.
Ahí tenéis la apuesta, Alejandro Santamaría. Yo estaba viendo ahí a Iñaki con el boli. Cabroncete, no te copies, ¿eh? Voy a mirar tu participación del Fantasy. Como sea la de Alejandro Santamaría, el premio va para Alejandro. Y el premio no podía ser otro que una inscripción para la persona que gane o para que la regale a quien quiera al Half Triatlón Ibiza. Obviamente, ya que estamos hablando de PTO Ibiza, el protagonismo es de Ibiza, vamos a regalar al mejor o la mejor puntuación de esta PTO European Open una inscripción para el Ibiza Half Triatlón cortesía del bueno de Andoni Valencia, organizador de esa prueba que tiene lugar en octubre, final de la Copa de España. Pues no nos vamos de Ibiza porque hemos sacado este capítulo de la PTO, un largo, largo capítulo, había mucho que hablar, pero evidentemente tenemos una prueba al día siguiente, no nos dejarán ni 24 horas que ya tendremos un mundial multideporte con... Bueno, evidentemente jugamos en casa y nuestra representación es muy amplia. Iñaki, hacemos un repasito. ¿Qué españoles tenemos ahí en liza? Primero vamos con la triarmada y luego vamos a conocer un poquito a sus rivales. ¿Qué te parece?
Pues la verdad, otra carrera de mucho nivel, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso podemos estar con ilusiones de que podemos hacer una buena carrera, porque tanto pues, hemos estado hablando de Antonio Benito, que después de Mogán seguro que viene con confianza, lleva ahí una semana, ya se conocerá el circuito de Peapa. Luego gente como Pello Soro, Albert Moreno, Fernando Zorrilla, yo creo que tenemos ahí a muchos triatletas españoles que lo pueden hacer bien. Yo confío mucho en nuestra triarmada y confío mucho en tanto Antonio Benito como Pello. Yo creo que no tienen nada que perder, lo van a dar todo y vamos a ver qué carrera nos depara.
Tenemos también ahí, evidentemente, a Mikel Ugarte, que nos lo dejemos, es el vigente subcampeón, y Víctor Arreo, que es el campeón de España, que defiende nuestra corona española, a ver qué puede hacer en ese multideporte, sabiendo además que se le viene una por encima, ya lo tuvimos aquí la semana pasada en el directo especial Trading, con una locura que es hacer el Campeonato del Mundo de Ibiza y 7 días después ese Mundial Multideporte. Y en categoría femenina tenemos tres representantes. Eran cuatro, pero evidentemente... Perdona, Alejandro, ¿sí?
Es destacar que tenemos a Eneko Llanos,
Hostia, claro,
que
hostia, perdón, claro.
simplemente igual no está ya, no sé si estará en su mejor momento para hacer podium, pero destacar que él hace 20 años, en el año 2003, el anterior campeonato del mundo que se celebró en Ibiza, en el año 2003, Eneko Llanos fue campeón del mundo, que en esa prueba yo también participé. Y bueno, creo que cabe destacar, o sea, es interesante destacarlo como, joder, Eneko Llanos, 20 años después, vuelve a participar en Ibiza en un campeonato del mundo.
Sí.
Es increíble.
Lo hablamos en su momento, que es un homenaje, evidentemente, aquí, con todo el respeto del mundo, a aquellos que hayan puesto en duda los criterios, y me sabe mal por Roger Mañá, nuestro becario, que evidentemente, bueno, a lo mejor esa plaza, en caso de haber tenido pues otros criterios, hubiera sido para Roger, pero yo creo que no hay absolutamente nadie en este país que no esté de acuerdo con la decisión de darle este homenaje y esta retirada de la selección española de Eneko Llanos, que nos lo hemos dejado de ese listado porque tenía evidentemente su punto y aparte. Y por ahí también otra campeona de Europa, Elena Alberdi, nuestra Guruche Frades, que yo creo que va a ser durante muchos años la mejor triatleta española a larga distancia, y el regreso a Ibiza de Ana Noguera, que ya hizo un papelón en el Half Ibiza, por lo tanto conoce bien la carrera, y que tenemos esas tres que también, ojo, con muchas opciones, yo creo, ¿verdad, Iñaki?
Yo creo que sí, bueno, al final yo creo que hay una gran favorita que es Kat Matthews, que ha renunciado a correr la PTO para correr el larga distancia, pero la verdad es que nuestras tres representantes yo creo que tienen posibilidades para estar arriba y es lo que he dicho con chicos, yo creo que tenemos que estar con muchas ilusiones puestas porque tanto en categoría femenina como en categoría masculina yo creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos algún metal y ojalá subir a lo más alto del podio.
Ajá. Alejandro, ¿tú cómo has valorado el hecho de que evidentemente es súper positivo tener la PTO en Ibiza, tener a todas las grandes estrellas, pero hasta qué punto se ha pisado un poco el protagonismo merecido de a los Alberdi, Benito, Eneko y tal? Ahí, ¿cómo valoras eso? A mí me cuesta digerirlo, ¿eh?
No, no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo por qué lo han hecho en el mismo fin de semana, aprovechando el evento. La verdad, no sé, eso lo tendríamos que preguntar a los organizadores, a la federación o a quien corresponda. Yo la verdad que es muy bonito, pero creo que habría sido mejor separarlo, ¿no? Habríamos podido tener la oportunidad de verlos a todos en las dos competiciones, ¿no? O por lo menos haberlos separado una semana para, no sé, quien hubiera querido elegir, que hubiera podido elegir. Que ya sabemos que los mejores o gran parte de los mejores que hacen Ironman pasan del Mundial de larga distancia, del Mundial ITU, ¿no? No hemos visto a Frodeno, a los noruegos, durante muchos años, pues el ganador de Hawái no se ha presentado a ningún. El podium de Hawái nunca ha participado en el podium del Mundial de larga distancia. Pero bueno, si además encima ponemos trabas y les ponemos una PTO, la verdad, yo no lo entiendo, no lo sé.
Bueno, evidentemente queremos pensar que ha sido, bueno, algo así como improvisado. A mí me consta que han aprovechado un poco, pues ya el escenario de Ibiza, que estaba todo montado para traer la PTO aquí como una primera aproximación a esto. Ojalá este sacrificio, porque ya te digo, a mí más que porque se participen en dos eventos, es por restar protagonismo. Yo pienso en un Fernando Zorrilla, un Elena Alberdi, un Mikel Ugarte, gente que. Joder, que es un mundial y que estamos hablando mucho y mucho rato de la PTO cuando restamos un poco de el protagonismo que merecen a esta gente que se lo ha ganado a pulso y que van a representarnos por ahí. Por tanto, nuestra labor, Alejandro, que también va a estar ahí cubriendo el
A
evento,
ver,
como la nuestra, es de dar todo el valor que podamos y toda la cobertura a ambas pruebas.
por supuesto, campeones del mundo van a ser los que lo sean, pero yo creo que no es, a ver, el hecho de que haya tantas pruebas durante una semana, eso resta valor a todos los campeones del mundo que hay entre sí, o sea, porque al final es una semana llena de campeones del mundo, entonces realmente no sabes, campeón del mundo, ¿no? ¿Cómo que tú campeón del mundo? Si lo fui yo, no, no, pero si es que este corre mañana otro campeonato del mundo, o sea, al final es como. Bueno, por una parte hay sentimientos encontrados ahí que te parece que tantos campeonatos del mundo en una semana, o sea, ¿quién es el campeonato del mundo de duatlón, duatlón cross, duatlón corto, duatlón largo, aquatlón, aquabike, larga distancia, la PTO además? Es un poco, no sé, un poco confuso, pero por otra parte también es algo muy bonito que la gente que, no sé, que le gusta el triatlón, que pueda viajar ahí, participar en varias pruebas, las selecciones. O sea, es una especie de olimpiada, pues no sé, me imagino el encuentro que tendrán ahí los de las diferentes naciones. Y no, yo compito en el aqualón, pues yo voy a hacer el de larga distancia. Yo me apuntaba a dos pruebas, porque hay varios que incluso hacen cuatro o cinco campeonatos del mundo, los
Sí,
campus de.
yo la experiencia más cercana que he tenido como prensa fue también en Ibiza en 2017, que fue el europeo, si no me equivoco, el ETU. Sí que es cierto que eran pruebas, lo que son las pruebas Duathlon, Triathlon Cross, etcétera, etcétera. Al final acaban de ser unas pruebas básicamente europeas, porque los premios económicos y el prestigio que dan estas pruebas pues no invita a los grandes especialistas de Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera, a cruzar el charco. Por reconocimiento, por un premio económico, acaba siendo algo muy local, con muchísima representación de los países cercanos o los países que tienen un fácil transporte, pues Inglaterra, Francia, Alemania, que llegan fácil a la isla de Ibiza o que llegan rápido a esos sitios. Pero bueno, al final yo creo que hay que dar a cada uno su valor. Nuestra misión es que la gente, pues bueno, cada uno se posicione. Decía Javi Gómez Noya en una entrevista que le hicimos a principio de temporada y se ha repetido ahora en varios clips que he visto que al final hay tantos campeonatos que no sabes cuál es el bueno. O sea, que al final ellos mismos no saben. Al final, ¿qué miras? Miras el premio, miras el prestigio, miras y al final van un poco perdidos, pero lo importante es que haya competiciones.
Es la política de la FETRI, ¿no? De las federaciones. Muchos campeonatos, muchas competiciones para que por una parte, pues igual los que están ahí compitiendo a máximo nivel dicen, joder, es que resulta que hay muchos campeones de España, ¿no? Y yo soy el de la prueba máxima o no, eso te crees tú, porque hay otros que también lo pueden decir. Entonces, por una parte igual no está tan bien, pero sin embargo por otra, pues esta política pues ayuda a que se promocione más el deporte, ¿no? A que haya más eventos, se hable más de triatlón. Y pues bueno, ahí es un debate de que pues no sabría hasta qué punto es bueno o es malo, ¿no? Por una parte que solo haya un campeonato como pasaba hace 20, 30 años, que solo era el campeonato de España de distancia olímpica y no existía ni la sprint, pues está muy bien porque todo el mundo sabía quién era realmente el campeón de España. y todo el mundo esperaba ese momento, pero solo había esa prueba. Entonces, al final también, quizá el que haya tantas pruebas ha ayudado a que crezca el deporte, sobre todo a nivel popular.
Pues señores, señoras, yo creo que la compañía de Alejandro Santamaría, inmejorable como para evaluar la previa de un fin de semana de alta competición, evidentemente sin desmerecer a mis compañeros tertulianos habitualmente como Iñaki Aranzábal, que se ha quedado hasta el final, y Colino, que se nos ha pirado. Eso, le vamos a restar de la factura de este mes, le tengo que quitar los minutos de este programa. Alejandro, nos vamos a ver en Ibiza, a ver si podemos hacer alguna otra colaboración. Nosotros vamos a estar cubriendo la prueba. Nuestra intención es cubrir la prueba el sábado, sacaros el vídeo, nuestro vídeo resumen el mismo sábado con una pequeña tertulia, a la que evidentemente si coincidimos está súper invitado para cerrar ese vídeo, publicarlo el sábado y centrarnos el domingo sí o sí en los protagonistas, las nacionales, ir a buscar toda la información que podamos de nuestra triarmada en Ibiza. Imagino que tú también estás ahí cubriendo, si no me equivoco, para la revista Triatlón.
Sí, haré algún reportajillo de los míos que me gustan para la revista Trialón y bueno, pues estáis también invitados a seguirlo por ahí. Será un placer si coincidimos allí hacer alguna historieta porque al final siempre los que nos gusta el Trialón da igual el color o la bandera, ¿no? Al final lo hacemos por el bien del Trialón. Igual que ha sido un placer hoy estar con vosotros, que fíjate, se nos ha alargado, hemos empezado de día y aquí ya se me ha hecho de noche.
Llega a durar 10 minutos más y solo se te ven los dientes.
Y decías tú, Iñaki, que no, que no, puesto en la calle aquí y
Pues
ya.
esto es lo que pasa, esto es lo que pasa, Alejandro,
Error mío.
esto es lo que pasa, Alejandro, cuando hablamos con pasión, gente que realmente pues vivimos este deporte con no sé si es pasión, es friquismo ya a este nivel. Pero seguro, si nosotros somos frikis, los que han estado aquí en el chat del directo, ahora compartimos sus podios, podéis ver ahí, pues eso, Sergio, Isaac Trigloveros, Cristian, la gente de Willy, la gente que ha participado. Esto es la comunidad del triatlón, somos pocos, pero somos cojonudos. ¿Estás de acuerdo, Alejandro, eh?
Totalmente, por eso hacemos triatlón.
Pues programón el de hoy es el que nos dice Isaac, evidentemente con Alejandro era un tiro fijo y sin duda lo que decía, mira, si hay buena sintonía entre la mayoría de medios de comunicación, que nosotros compartimos viaje y alojamiento con Israel de Objetivo Triatlón. O sea, imagínate lo que son las revistas pobres que tenemos que compartir hasta habitación, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Alejandro Santamaría, Speedy Aranzabal, muchísimas gracias por vuestra compañía. Vamos a cenar antes de que se nos acabe, se nos quede aquí el pobre Alejandro a las, no voy a decir a las foscas en una catalana, a oscuras en el castellano tradicional. Muchísimas gracias,
Bueno,
chicos.
un placer.
Pues señores, esto ha sido yo creo un programa, yo me lo he pasado bomba, ya sabéis que esto es, no sé cuánta gente había en el directo, no sé cuánta gente lo va a ver, no sé cuánta gente lo va a escuchar en el podcast, pero estos son regalos que me pego porque yo lo valgo. Un saludo trimaníacos, antes de iros, los del directo, dejar vuestro like, dejar vuestro comentario, suscribíos si no lo estáis porque el sábado tenemos contenido PT European Open. El domingo vamos a estar también cubriendo la prueba de Ibiza y tenemos toda una semana posterior para hablar y quitarnos la resaca de encima. Gracias a todos, buena semana, darle duro a los entrenos y el fin de semana nos vemos en Ibiza.